¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es sábado 10 de agosto y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Contamos hoy, como es costumbre ya, los sábados, con Vicente Desi desde México. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos de aquí.
Y en Somos Aguas tenemos a don Antonio y a Jacob. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Muy contentos. Muy bien.
¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal, don Antonio? Buenos días.
Hombre, pues aquí estamos un poco sobresaturados de mexicanismo. Sobre
¿Ah,
todo
sí?
Financiero, claro, porque hasta en España celebrando fiestas familiares, pues todos los amigos de Slim y los mexicanos, y hay reportajes de Pérez Simón, que está, su pareja es la antigua mujer de mi amigo Luis García Cereceda, y está de moda ahora las fortunas de México, que coincide algo gracioso que me gustaría comentar luego, ya que no hago hoy comentarios del tiempo, porque aquí sigue siendo muy bueno, pero estos millonarios buscan otro tipo de paraísos, porque relaciono la noticia de Slim con la de la familia Espíritu Santo, que ha provocado un escándalo monumental en Portugal, que ya luego veremos. Así que enhorabuena a Slim por estar otra vez con nosotros aquí, y esperando que sean de interés para ti las informaciones sobre los mexicanos ricos que vienen de España.
Sí.
Pues, si os parece, comenzamos en el otro lado del charco, en América, concretamente con el presidente Obama, que viene en la portada del Mundo, que titula así: Obama impulsa la transparencia en los programas de vigilancia. El presidente anuncia un paquete de medidas para reforzar la protección de la privacidad tras la controversia con las prácticas de espionaje. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto?
En primer lugar, estoy muy contento porque Obama, como es un espíritu equilibrado y es un demócrata, y es un hombre de un alto grado de sinceridad en la política, en la medida que se pueda ser sincero cuando se es gobernante, pues está sosteniendo la misma tesis que nosotros aquí defendimos desde el primer día que se habló de este asunto del espionaje. Recordáis que yo irónicamente decía ¡viva el espionaje!, porque había descubierto la verdad sobre mi actuación bajo el franquismo y en el asunto de Guinea. Pero ahora ya, sin ironía, directamente, la tesis de Obama es correcta. Es decir, si no se puede justificar el espionaje indiscriminado a todo el mundo por el simple hecho de que hay unas minorías, pero ínfimas, ínfimas, casi, con relación al número, millonésimas de personas implicadas en los delitos de terrorismo. Entonces, claro, el terrorismo no puede justificar por sí solo el espionaje general, el espionaje universal. Pues bien, esto es lo que Obama viene a decir, lo mismo hoy, cuando dice que él quiere reformar toda la legislación referente al espionaje para que se respeten los derechos civiles. Claro, porque el problema no es el espionaje en sí, sino la dificultad de que sea dirigido exactamente allí donde hay motivos para espiar. Y eso, claro, con permisos de jueces y con garantías del Estado, con garantías jurídicas en defensa de los derechos humanos. Por esta razón, ya claro, tiene que variar un poco el discurso Obama, incluso para atacar a Schwerin, el ciudadano americano que está refugiado ahora en Rusia bajo la protección de Putin, de Ucrania. Tiene que variar el discurso, porque ya no le está diciendo que es un criminal, que ha cometido delito. No, ahora lo que dice es que no es patriota. Literalmente dice, no es un patriota. Muy bien, supongamos que el concepto de patriota está tan limitado que excluye los derechos universales. Es decir, un patriota que no respeta los derechos universales, pues, en mi opinión, no debe de ser llamado patriota, pero admito que para Obama sí es un patriota el americano que solamente defiende el interés de Estados Unidos, pero no el de los derechos humanos universales. Pues bien, ahora ya no puede decir que es un delincuente. Lo más que puede decir es que no es un patriota. Ah, bueno, no es un patriota, pero está defendiendo los derechos humanos. La prueba que el argumento de Snowden es el mismo que ahora está esgrimiendo Obama para reformar la legislación referente al espionaje. Este es mi comentario. Y estoy satisfecho y contento de que se proceda de esta manera. No sé, Vicente, Messi desde México, que tan importante es por ser vecino y que tanto necesitan estar protegidos los mexicanos contra los abusos en la frontera, en la CIA y en tantas situaciones de relación bilateral con Estados Unidos, pues debe parecerle muy bien que ahora ya Obama comienza a preocuparse del respeto a los derechos civiles. Derechos civiles quiere decir no solo a los americanos, derechos civiles de todo el mundo. En ese caso en México, espero que estas palabras también sean bien recibidas y bien comentadas.
Sí, sí, yo aquí también lo que se ha comentado y lo pongo sobre la mesa es cómo cada vez con mayor frecuencia poderes fácticos, poderes que están fuera, digamos, del escenario político, obligan a cambiar la agenda y a cambiar el paso de los poderes establecidos. En este caso, Snowden o las filtraciones de WikiLeaks o los digamos los hackers, etcétera, obligan a tener que cambiar, digamos, lo que era el discurso oficial y cómo poderes. Vicente, no sé si eso lo quisiera comentar, don Antonio.
No, Vicente, que incluso han cambiado no solo el discurso, sino la legislación.
Exacto.
Eso no es lo importante. Luego, claro, si reconoces que tienes que cambiar la legislación, tienes que estar pidiendo perdón de los excesos que has cometido al condenar o a considerar criminales actos que están revelando nada más que la legislación actual es injusta y que hay que cambiarla. Este es mi comentario. Por eso me alegro mucho de que Obama, lo cual no es de extrañar porque yo no olvido nunca la naturaleza genética de Obama, que es un demócrata. Otra cuestión es que allí en Estados Unidos dentro fracase mucho de su programa porque no tiene mayoría en el Senado.
Y don Antonio, quería preguntarle cómo valora usted la afirmación de que dice que las relaciones de Estados Unidos con Rusia tendrán una pausa para reevaluarlas después del asunto de Snowden.
Yo creo que está muy relacionado con lo que acabamos de comentar. Es verdad que la prensa en Estados Unidos sobre todo está destacando el hecho de que las relaciones de Estados Unidos y Rusia desde la vuelta de Putin al poder ahora se han empeorado, eso es verdad, pero también lo es que los asuntos donde está interviniendo Putin hay un grado bastante alto de visión universal del asunto, visión jurídica más adecuada que la del propio gobernante de Estados Unidos. Por eso a mí no me disgusta que se congele este clima de hostilidad, porque yo creo que Putin, que tiene muchísimos flancos para atacar, sin embargo, en este asunto Snowden, yo creo que ha actuado con prudencia. Si dirán, ¿cómo es posible? Pues sí, porque este Snowden no es un delincuente. Lo que está defendiendo es los derechos humanos, está atacando, denunciando el espionaje masivo e indiscriminado que sufrimos todos los ciudadanos por parte de las grandes potencias. Y eso está bien que lo denuncie. Que tiene que aguantar él el calificativo de que no es un patriota. Bueno, casi eso es una consecuencia necesaria de casi todos los pioneros en la defensa de derechos humanos o en las libertades universales. Tienen que soportar la crítica de que no son patriotas, porque son una concepción muy estrecha del patriotismo.
Sin embargo, en una encuesta que han publicado en Estados Unidos, la población mayoritariamente apoya, concretamente en un 55% apoya a Snowden, a su actuación, lo que ha hecho y lo considera que ha sido positivo y ha sido lo correcto, frente a un 34% que lo considera un delito, un criminal, claro, lo que ha hecho. Así que la opinión...
Ahí es raro, porque es poco frecuente, pero sí, en Estados Unidos más frecuente que en otros países, porque en Estados Unidos hay una libertad de expresión superior a la que existe en Europa. Y ahí hay una mayoría de opinión ahora en el asunto Snowden que está muy cercana a la verdad en la expresión de sus sentimientos, cuando considera que no es un delito lo que ha cometido y que no le tienen ninguna antipatía y no quieren que sea perseguido. Me parece muy bien. Yo, al contrario, lo que critico es la estrechez de la visión pequeña europea y en concreto de la española, de que considera que no es patriótico cuando no se defienden los intereses de España, aunque España esté, el gobierno español, en este caso en España, aunque el gobierno español o la prensa española esté defendiendo intereses espurios, por ejemplo Gibraltar. Ya hablaremos de este tema, pero me habéis comentado que hay algunos que dicen que por fin Trevijano se ha quitado la careta y que no es un patriota, que ya se ve que no es patriota. Digo, pues estoy muy orgulloso de no ser patriota, si lo que estoy es, con mi denuncia de la torpeza de los asuntos de Gibraltar, estoy contribuyendo a que allí no se siga adelante esa escalada de la imbecilidad y que no se produzca algún accidente, algún muerto, algún pescador, porque de luego los intereses de España, para mí, no están en la defensa de los intereses de los españoles en Gibraltar. Los intereses de España están muy por encima de todas esas mezquindades. Y la verdad, estoy orgulloso de que me califiquen de antipatriota, como también quien me lea, quien me escuchara ayer, se quedaría extrañado, porque si soy antipatriota es porque estaría defendiendo yo al Reino Unido. No, yo dije que Cameron era un poco menos idiota que Rajoy, pero que era igual de tonto. Y hoy, cuando entremos en el asunto de Gibraltar, veremos cómo este asunto va cada día a peor.
Pues así es, Gibraltar es nuestro segundo asunto del día, pero antes de abordarlo vamos a escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia nos lleva a Gibraltar y El Mundo trae título así: Audiencia del verano con el rey en Palma. Rajoy habla sobre Gibraltar y dice: España tomará medidas legales para defender sus intereses. Y entre las posibles medidas, según ha concretado Rajoy, estarían controles sobre la verja que se están realizando para que se cumplan las obligaciones fiscales y normativa de medio ambiente. Cita textualmente: podemos y debemos hacer controles como hemos hecho durante los últimos días. Decía Rajoy que quería proteger el medio ambiente y las obligaciones fiscales hasta que Cameron y el Reino Unido comiencen a negociar. Don Antonio, quería preguntarle, ¿de que el Reino Unido comience a negociar, no se va a interesar más por el medio ambiente, Rajoy?
Claro, no. Es que cuando se lee a Rajoy, es que no hay una sola frase, una sola palabra que tenga sentido, que sea exacta. Si es que es ridículo, es de verdad, a mí me causa risa. Porque es que, igual que me acuerdo de Aznar cuando decía, se debe reformar aquello que hay que reformar. Pues lo mismo Rajoy dice. Ahora, dice que no, que se suspende todo, no, que defenderá el medio ambiente y evitará y perseguirá los delitos fiscales hasta que Cameron quiera dialogar. Es decir, entonces ya no se trata de defender el medio ambiente, nada. Dice que mantendrá esta medida hasta que Cameron acepte dialogar. ¿Esto qué es? Que Cameron quiera acepte hablar. Pero es que todo es ridículo. Cada frase es motivo de risas, de escarnio. ¿Cómo es posible que diga hasta que Cameron se siente o quiera hablar o dialogar? No, tendrá que ir a negociar. ¿Negociar qué? Que diga las condiciones, porque Cameron lo ha dicho. Y que además está mintiendo continuamente. Dice que se ha comprometido Cameron el año pasado, que se ha comprometido a negociar a cuatro bandas. Eso no es verdad. Yo no he leído en mi vida nunca la noticia de que Cameron haya aceptado la presencia en las negociaciones sobre Gibraltar, la presencia de la Junta de Andalucía. Yo no, eso es una ocurrencia española para anular la ocurrencia socialista de meter a la Junta de Andalucía. Pero claro, ya puestos a ser más listos que nadie, yo le hago una propuesta a Rajoy. Mucho. Hombre, decir que eso, que los socialistas no basta. Se han quedado cortos. La Junta de Andalucía sola no basta. Hay que meter otra pata más. Porque este es un velador de cinco patas. Tienen de las cuatro y una más en el centro. Y esa pata es Ceuta. Porque, claro, ¿cómo se va a concebir el estrecho Gibraltar sin Ceuta? Pues Ceuta tendrá algo que decir. Y puesto a meter modernidades, pues con la gran tecnología que vende España como marca de España en virtud de ese ingenio de la propaganda, que es Margallo, el como veremos luego, el hacedor de guerra, heredero de hacedores de guerras, que con su mismo apellido, también, entonces...
Así, si me permite, don Antonio, sí. Quería hablar de Margallo, el actual ministro, que dice que es nieto de Juan García Margallo y Cuadrado, capitán del regimiento de caballería acorazado de Alcántara, que falleció en el año 21 junto a otros 500 militares cuando protegían el repliegue de las tropas españolas desde su posición en Anual. O sea que es
el desastre de Anual, claro.
Durante la guerra del Rif, su abuelo era capitán. Y pero también
los tiene él, ¿eh?
Eso es, pero no es
guerra.
Eso
pero
es, ¿no?
Guerras que terminen en desastre.
Así es. Así es, y porque también es bisnieto de Juan García y Margallo, general y gobernador de Melilla, que falleció durante la guerra del Margallo.
No, y es que tiene las ganas de Melilla aquí.
Exactamente. De hecho, hay una guerra que se llama la Guerra de Margallo, porque la provocó el bisabuelo del actual ministro español, que dice así, y leo textualmente: la Guerra de Margallo o Primera Guerra del Rif es una campaña casi desconocida y bastante marginada de las guerras de España en Marruecos, que tuvo lugar entre 1893 y 94. En este caso, la lucha no fue contra el Sultanato de Marruecos, como había sucedido 34 años antes en la Guerra de África, sino contra las tribus o cabilas que rodeaban Melilla. Y la clave es la siguiente. El nombre de Guerra de Margallo viene del apellido del entonces gobernador de Melilla, Juan García y Margallo, bisabuelo del actual ministro, quien colmó el vaso en las tensas relaciones entre españoles e indígenas al comenzar la construcción de una fortificación cerca de la tumba de una persona santa para las tribus que habitaban la zona. De este modo, en poco tiempo, un grupo de 6.000 guerreros descendieron de las montañas para rodear y sitiar la ciudad de Melilla.
Esa es la guerra de Margallo.
Así, la primera. Quizás
fue provocada entonces por un violador de tumbas.
Así es, quizás su bisnieto quiera provocar la segunda guerra de Margallo.
Claro, y yo ya no lo sabía, esos antecedentes tan gloriosos de Margallo, pero a la vista de ellos, corrijo un poco mi propuesta de que se incorpore a Ceuta, porque Melilla no puede quedarse fuera tampoco entonces. Margallo tiene que meter ahí a los genes melillenses de sus abuelos y bisabuelos para provocar la guerra de Gibraltar, que es lo que él quiere, guerra en Gibraltar. Los que me dicen que soy antipatriótico, les digo, muy bien, es que yo no quiero que haya una guerra, ni un solo muerto, ni un herido en Gibraltar. Y el camino de Margallo lleva a que haya incidentes graves en Gibraltar. Eso es todo.
Pasamos, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. La siguiente noticia, ya en clave nacional, se refiere al accidente del tren de Santiago. El diario El Mundo titula así: 20 medidas, 20 excusas. La construcción de la línea Orense-Santiago recibió 300 alegaciones cuando se construyó, pero ninguna de ellas hizo referencia al trazado de la curva de Angrois, donde se produjo el accidente. Dice que hubo 15 ayuntamientos de Renfe que ninguno puso ninguna objeción al tramo. Don Antonio, ¿esta toma de medidas no es un reconocimiento explícito del fallo?
No, aquí hay una mezcla de ingenuidad y mala intención contra el PSOE. Ingenuidad porque se ve que hay una buena fe en querer ahora examinar de manera exhaustiva todas las causas que han podido concurrir para encadenar el siniestro y el accidente tan terrible en Vigo. Y por tanto la ministra del ramo Pastor puede ser que está imbuida de esa buena fe, pero también existe en el inconsciente de los partidos, en todo, en el inconsciente y en el inconsciente, el deseo de no dar puntadas sin hilo contra otro partido. Y si están investigando ahora las causas del accidente para evitar que en el futuro se reproduzcan, es inevitable que los investigadores del PP traten de atribuir toda la culpa a los que diseñaron este tren y no lo hicieron correctamente, es decir, al PSOE. Entonces, si ahora se anuncia bombo y platillo, unos días cuando aún están calientes los cuerpos de las víctimas y aún están en los hospitales, en ese momento se anuncia bombo y platillo que el ministerio del PP, responsable de la red de trenes de alta velocidad, propone o ha encontrado ya 20 mejoras en la para asegurar la seguridad, pues eso implica evidentemente una crítica feroz contra un partido que ha sido capaz de poner en marcha un tren de alta velocidad cuando le faltaban a ese tren, desde luego, en el conjunto de la red, 20 mejoras en la seguridad, como es que no se ha hecho antes. ¿Por qué se ha escapado esto? ¿Por qué no se denunció? Es verdad que según he pedido una explicación, me dijeron que entre todas las alegaciones que el PP hizo a los proyectos de la alta velocidad diseñados bajo la dirección del PSOE, es verdad que en esas alegaciones no se hizo mención en ningún caso a esas 20 mejoras en la seguridad que ahora propone, con lo cual el PP le sale el tiro por la culata, porque si es verdad que faltan, hay 20 mejoras necesarias para la red de alta velocidad hoy, ¿por qué no se dio cuenta de eso cuando hizo las alegaciones? Luego el PSOE responsable porque tomó la decisión de inaugurar esta red de Vigo sin adoptar las medidas de seguridad en el tramo donde se ha producido el accidente, pero también es verdad que el PP no hizo ninguna alegación, a pesar de que hizo 300 alegaciones, no hizo ninguna alegación referente a la seguridad que ahora se está manifestando. Esa es mi opinión. Tanto, y que esto implica lo que ayer dije con énfasis. Esto implica que la marca España de Margallo, que es el que la inventa, España no es una marca, es que a mí me indigna que hable de la marca España. ¿Qué es eso de marca España? Una cosa que los productos lleven Made in Germany, Made in Spain, como la ropa, los zapatos, y otra cosa es que se hable de marca España. Eso es tan vasto, tan poco espiritual, y tan grosero, que claro, se presta que ahora esa marca España venga por los suelos en un accidente. ¿Pero por qué tienes que unir marca España a la alta seguridad? Pues no. Y esta es la razón por la cual yo me indigno cada vez que las torpezas de los gobiernos se traducen en tragedias para los gobernados.
Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa.
México es Lid, ¿no?
Sí, es.
Sí, la OPA.
Eso es.
Espérate, la página.
21-22.
¿Todo bien, Vicente?
Sí, todo bien. Sí, estaba también repasando las noticias.
De acuerdo, pues vamos ahora con Slim y con su viaje aquí a Avión.
Ay.
Sí, que es un concejo que conozco y que hay mucho mexicano, mucho gallego que reside en México.
Sí.
Como Mourinho, aquel ministro fallecido. Vale, pues empezamos. ¿Estáis listos?
Sí,
sí, sí.
Estamos
preparados. Vale.
Adelante.
La siguiente noticia nos la trae El País en su sección de economía y titula así: América Móvil lanza una OPA para hacerse con el 100% de KPN. La empresa de Slim quiere adquirir el 70% del capital social de la operadora holandesa. La operación ronda unos 7.200 millones de euros y esta OPA de Slim deja sin aire, o sea, deja en el aire, perdón, la compra de E-Plus por Telefónica. El señor Slim, que recientemente lo vimos en España, concretamente en el concello de Avión, participó en un cumpleaños de uno de sus amigos de esa gran colonia que hay en el...
Para celebrar la fecha de matrimonio de otro de los millonarios mexicanos.
Ah, pues sí, de Hilario Vázquez Rañán.
Ah, sí. Esa gente, en ese concello de Avión, donde residen o de donde son originarios muchos mexicanos con grandes fortunas y que les gusta volver a su tierra. Don Antonio, ¿cuál es su criterio al respecto de esta OPA?
Yo creo que es una maniobra de Slim para ganar más dinero. Porque no creo que haya aquí una intención de Slim de controlar aquí las comunicaciones telefónicas europeas. Hasta ahora lo ha intentado y no ha sido un éxito. Y por eso me extraña. En cambio, creo que está forzando, tirando de la mano al gobierno español. No, perdón, en español no. Es la costumbre de la Telefónica, antes era una empresa estatal, a la Telefónica española, para que pague el doble de lo que había ofrecido antes para comprar la filial que tiene en Alemania de la KPN, de esta, porque la oferta de Slim se puede permitir hacer porque hay solamente oferta, tiene el 30% ya, y está de esta manera obligando a la Telefónica española a pagar, digo, el doble de lo que había ofrecido por la OPA, o no fue OPA, creo que fue un acuerdo de compra de la filial alemana de esta que la compraba Slim. Y está eso por un lado. Por otro lado, así que no creo que sea una operación estratégica de México ni de Carlos Slim. Creo que es una operación táctica para ganar más dinero a corto plazo y dejar el asunto. La mayor compra latinoamericana, es verdad que la oferta sobre KPN, la holandesa, supondría el mayor salto hacia Europa del gigante mexicano y la mayor oferta de compra de una empresa nunca realizada en Europa. Pero hay que ver dos cosas. Primero, la que acabo de decir, que hasta ahora no había triunfado Carlos Slim, los intentos anteriores habían fracasado, lo cual me hace sospechar que no debe estar muy animado a meterse aquí de manera permanente. Pero en segundo lugar, hay que ver lo que ha pasado con la bolsa. Y la bolsa ha desaprobado.
Así es.
Ha desaprobado, porque ha castigado a la baja la cotización de la empresa de Carlos Slim, de América Móvil, porque ha visto ahí una operación especulativa, y en cambio, como lo que está obligando es a que se pague más dinero por la empresa de comunicación holandesa, pues la bolsa, esta empresa holandesa, ha subido el 16%. Esto confirma mi opinión de que los inversores pequeños, bueno, pequeños y grandes de la bolsa, se dan cuenta de que aquí no se está tratando de operaciones estratégicas de posición en el mercado, de dominios de mercado, sino de operaciones de especulación. Y Carlos Slim tiene una posición muy buena para poder obligar a Telefónica a que pague el doble de lo que pensaba sobre la filial alemana.
Vicente, quería preguntarte cómo se ve allí en México esta gran operación del gigante mexicano de las telecomunicaciones.
Pues lo que se comenta aquí es lo que acaba de decir don Antonio, que el perfil de deuda de América Móvil pues está bajando, o sea, la oferta que lanza de la OPA, digamos, por KPN obligaría a la empresa de Slim a elevar su nivel de deuda, y efectivamente ha sido mal recibido por los mercados, se ha desplomado el valor de la acción de América Móvil. Y lo que dicen es que, bueno, ya sabéis, la tradición de Slim es la economía especulativa. Él recibe empresas en quiebra regaladas por Salinas de Gortari, y ahí empieza su... no crea ningún tipo de riqueza, simplemente se dedica a especular. Y lo que ocurre es que eso le salió muy bien en México porque no tenía competencia, y aquí prácticamente es un monopolio. Pero este señor tiene obsesión con Telefónica porque es su competidor directo en México. Es el único que le hace un poquito de sombra. Y allá donde va Telefónica, inmediatamente va Slim detrás para tratar de, lo que hizo don Antonio, de que no le pise los pies, no le pise los talones.
Celebro mucho, Vicente, que desde México, y mucho más conocedor que yo de las interioridades mexicanas de estos grandes grupos financieros, coincida con mi opinión. Yo de luego veo aquí que es una especulación, como es toda la fortuna de Slim, procedente de la especulación. Así
es. Sí, ese es fiel a... Lo que dicen aquí es que en Europa no lo va a tener tan fácil como
en México. Y ahora, pasado, los intentos anteriores de él se cuentan por fracaso en Europa, ¿eh?
Así es, sí.
Sí. Muy bien.
Don Antonio, ¿y cómo valora usted las vacaciones de estos millonarios en Galicia en tiempos de crisis como es el momento actual?
Pues bueno, es algo casi inevitable. Cuanto más miseria hay en el pueblo, en la gente pobre, claro, en las clases pobres, parece casi inevitable que los ricos celebren fastos y quiebras fastuosas en presencia de ellos. El origen, ¿por qué yo digo esta afirmación casi universal? Porque ya sabéis que no paro siempre de aprender de la historia. Y aunque hay otro antecedente, por ejemplo, Fouquet, el gran ministro de Finanzas bajo Luis XIV, que se construyó un Versalles particular, bueno, pues Fouquet se hundió por su manía de dar fiestas en épocas de crisis, y el rey se hundió. Luego, más llamativo todavía que Fouquet, la reina María Antonieta. La reina María Antonieta construyó en Versalles una sección fabulosa que se llama Trianón, y era prácticamente reproducir en gran escala, en pequeña escala pero en grande, para que la corte de sus amigos y sus amigas viviera en Trianón haciendo las mismas faenas que los campesinos. Así tenían sus vaquerías, su leche, cortaban el trigo, cortaban todo, Trianón, hacer las faenas del campo. Ese juego fue la primera vez que se organizó en grande lo de jugar a los pobres. Si los ricos juegan a los pobres, les gusta mucho. Y eso es una de las grandes novedades de la atracción de los ricos por tener distracciones donde simulan ser pobres. Bien, esto ahora ha tenido en Portugal trágico, en España todavía la exhibición de fortunas en el pueblo de Avión, ahí de Orense, pues todavía no ha tenido consecuencias más que en la prensa. Pero claro, ahí queda un resquemor, ahí queda un rescoldo. Esa exhibición de aviones, de fortunas, de millones, de mujeres, de trapicheos, de mezclas de viajes, de todo eso es una exhibición innecesaria. No digo que sean hipócritas, pero tampoco tienen por qué hacer esas exhibiciones en medio de la miseria. En medio de los recortes no se puede. Y la prueba es lo que acaba de hacer ayer, el día 8, en Portugal, hace dos días. Algo muy parecido a lo que Slim ha organizado en Galicia, en Avión. Pues ahí ha habido una declaración. Todos los años se reúne la familia de Espíritu Santo, que como sabéis es el apellido que es casi la banca privada más importante de Portugal, el Espíritu Santo, y una de sus descendientes, que hay muchos, igual que le pasa a los de Mónaco, pero a los de los reyes, aquí son los bancos, habló de que, hablando bien de la finca que ellos tienen en el Alentejo, en la costa, con una muchos kilómetros de costa y con unas plantaciones grandes de arroz, pues uno de sus, de los Espíritus Santos, ha dicho que allí van y les encanta ir porque juegan a los pobrecillos. Los pobrecitos, pues al mismo juego, se ha armado un escándalo tan grande en Portugal que ya están organizando marchas, pero que no son como las del alcalde este de ¿cómo se llama? La ocupación de finca del alcalde de Fuenco, de Marinaleda, eso. Pues no, ahora en Portugal hay una verdadera organización para entrar y ocupar la finca de Concentrado, creo que se llama. No, Concentrado, un futbolista, no me acuerdo. Uno me parece. Y él, porque además de eso, esta imprudente ha declarado que la mejor defensa contra la invasión de turistas o de visitantes a su finca idílica de golf y de hoteles y de lujo, en la finca de 12.000 hectáreas, son los mosquitos, porque claro, inherente al cultivo de arroz. Entonces, este imprudente ha dicho que la mejor defensa que tienen ellos de la privacidad en su finca son los mosquitos. Entonces, figúrate, hay ya otras marchas de mosquitos, de los pobres aireando el tema del mosquito, que va a traer sus consecuencias graves en Portugal. Esto es lo que se me ocurre de comentario sobre, trayendo a colación la historia para ver qué se repite.
Pues si os parece, pasamos a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. Siguiente noticia, también en clave nacional, nos lleva a Andalucía, concretamente al caso de los ERES, donde y la jueza Alaya, y nos la lee Jacobo. Adelante, Jacobo.
Sí, El Mundo nos trae en su página 5 la noticia esta que comentas. Dice concretamente: la audiencia avala que el caso ERE no se eleve aún al Supremo. Refuta al PSOE y sostiene que la jueza Alaya debe apurar y depurar la instrucción. Los socialistas dicen que solo habrá justicia si el caso lo juzga el Supremo. Nada impide a un aforado declarar de forma voluntaria, recuerda la audiencia. ¿Cuál es su criterio, don Antonio, al respecto de
esto? Bueno, claro, como abogado conozco este asunto a la perfección, aunque no soy penalista, pero esto lo conozco. Y me alegro una barbaridad de que por fin la audiencia hable con claridad y deje en ridículo a tanto tertuliano, a tanta televisión, diciendo todos los días barbaridades y cosas que no son jurídicas e incorrectas. Por fin se dice la verdad. Un instructor, normalmente la opinión hasta ahora difundida por los medios de comunicación, es que cuando la instrucción en un caso penal afecta la actividad investigadora del juez, afecta a un aforado, el juez debe detenerse y pasarlo a la instancia superior, bien sea el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal Supremo, a donde que corresponde juzgar al aforado. Y eso es mentira. Literalmente eso no es verdad. Y sin embargo eso se repite como una verdad evidente. Por eso estoy tan contento de que por fin la Audiencia de Sevilla aclare definitivamente este asunto. Resuelve el recurso presentado por el abogado de uno de los imputados, que decía el abogado, la tesis del abogado era que la juez Alaya estaba demorando decisiones evidentes que debía de ser aceleradas, porque conllevarían no toma esas decisiones porque conllevarían la pérdida de la competencia y la jurisdicción, aludiendo de esa manera a la juez no imputaba todavía al ex consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, que es diputado en Corte, José Antonio Viara. También se refiere a que no imputa tampoco a Griñán, se desentiende del asunto y lo pasa al Tribunal Supremo en el caso de Griñán. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la doctrina que se sienta los magistrados de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla? Pues muy sencilla. Salvo que la conducta imputable a un aforado sea escindible desde el principio de las indagaciones judiciales, para formar con ello una pieza separada, en cuyo caso está bien, lo correcto es que se desentienda el juez de instrucción del asunto y lo pase a la instancia judicial correspondiente al aforado, salvo ese caso, que sea escindible en todos los demás, la regla general es la contraria. Y por eso le dice la audiencia a la jueza Alaya, dice que debe apurar y depurar la instrucción. Ojo, apurar y depurar la instrucción. Apurar. Practicando cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación. No solo para acreditar en los extremos, sino también para determinar el grado de participación que en esos extremos haya podido tener lugar la persona aforada, individualizando la conducta concreta que respecto a ese aforado pudiera ser constitutiva de delito y constatando también que haya algún indicio o principio de prueba. Justo todo lo contrario de lo que dicen todos los días durante años vienen diciendo los medios de comunicación. La jueza Alaya no está obligada, al contrario, no está obligada a cesar su instrucción porque haya aforados. Al contrario, está obligada a continuar su instrucción, puesto que no es un caso escindible que pueda formar una pieza separada. Está obligada a continuarlo hasta incluso llegar a demostrarla y mostrar las pruebas que constituyen algún indicio o principio de prueba contra los aforados, contra Griñán, por ejemplo, que está expresamente citado en la abogacía, o contra el diputado antes nombrado José Antonio Viera. Viera. Esta doctrina es correcta, y esto es lo que está haciendo la jueza Alaya, que por fin se encuentra respaldada en todos los ataques que hasta ahora ha tenido. ¿Recordáis cuando incluso el presidente del Supremo le decía que tardaba mucho? ¿Pero cómo que tardaba mucho si la audiencia le está diciendo ahora que debe de apurar y depurar todos los implicados en el aforamiento, todas sus actuaciones? ¿Cómo que ha tardado muy poco? Y está haciendo una labor impresionante, de dura, de minuciosa, y debe de continuar, y no debe de todavía terminar, y no debe de pasarlo a la fase de juicio, con el juicio oral, hasta que no haya apurado y depurado la instrucción, incluida en esa apuración y depuración de los extremos y datos concretos, lo referente a todos los aforados. Eso es lo que estoy encantado como abogado, que por fin se dice la verdad sobre la cuestión de los aforados.
Pues con este tema concluimos el programa de hoy, agradeciendo a Vicente Bedesi desde México su colaboración y emplazándolos a todos para nuestro próximo programa el próximo lunes. Hasta pronto y un abrazo.